Buenas noches, Emiliano.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido, pues muy bien, deseando que nos cuentes por fin, que te ha costado, ¿eh?
Sí, sí, me ha
Te ha costado. Te ha costado, porque por aquello de en casa del herrero cuchillo de palo, hablar de un proyecto muy personal tuyo, sí. Que además ya llevas mucho tiempo desarrollándolo, cuyo nombre es Opera Garage. ¿En qué consiste?
Pues bueno, primero, muy agradecido por dejarme contar mi proyecto en voz alta y con un micrófono delante. Es verdad que hemos hablado en alguna ocasión, pero no le habíamos dedicado una sección completa, así que estoy encantado. Bueno, Opera Garage es un sueño hecho realidad. Yo siempre empiezo por ahí y no es por decir, es así. Alguna vez había soñado con hacer ópera y estaba buscando la fórmula de cómo. El cómo es muy importante y bueno, no encontraba la solución. Bueno, pues no sabía si meterme a producir, si tratar de ir por la vía de la dirección de escena, que también me atraía mucho. En fin, mi afición, mi pasión por la ópera me llevó a empezar a buscar caminos y encontré, por casualidad, el de Opera Garage. Opera Garage nació durante una exposición fotográfica de mi obra. Soy también fotógrafo aficionado, pero que ahora ya es parte de mi profesión. Hago mis propias exposiciones y voy a algunas ferias a presentar mi trabajo. Bueno, y presentando uno de mis trabajos en Bilbao, elegí un garaje. Me pareció que la obra que traía, que eran fotografías de texturas de Nueva York, enmarcadas en acero inoxidable sin tratar, colgada de unas cadenas voladas, una obra de doble cara. En fin, era un trabajo bastante laborioso, muy complejo, pero muy muy potente, que traía de la ciudad de Nueva York. Entonces, bueno, elegí un garaje, elegí Bilbao, que es una plaza que me gusta para arrancar mis proyectos, además de que yo soy bilbaíno, con lo cual estoy en mi casa, estoy en mi tierra y bueno, como se dice, tenemos buen cartel allá. Y durante esta exposición, en un break de estos que no había demasiada gente y estábamos charlando por aquel entonces, estábamos charlando Macarena y yo, ahora os contaré quién es Macarena y estará con nosotros. Le dije, fíjate que se me está ocurriendo en este momento hacer ópera aquí, en este sitio. Y me dijo, bueno, pues cuéntame un poco con más detalle porque no acabo de entender. Y dije, bueno, pues déjame que le dé una vuelta y te comentaré, porque creo que una idea que tengo guardada en un cajón hace mucho tiempo, creo que aquí la podemos hacer. Fue una experiencia fallida que tuve hace mucho tiempo de producir ópera, ópera para un teatro de ópera y una temporada regular de ópera con una subvención que nunca llegó. Y bueno, y ahí perdí mucho tiempo, algo de dinero y bueno, me dejé bastantes plumas. Pero bueno, la experiencia es un grado y yo tenía ahí esa experiencia que era mala, pero le di la vuelta y pensando en el garaje dije, coño, a lo mejor puede salir de aquí una idea curiosa. Nunca me hubiera imaginado la dimensión que ha adquirido, el éxito, pero bueno, sí que es verdad que el germen fue allí en Bilbao y en ese garaje, en donde meses más tarde estrenábamos nuestra primera producción y ópera, La Bohème, en versión ópera garaje. Pero bueno, yo para hablar de Ópera Garaje, quiero que nos acompañe hoy desde el principio nuestro querido Pancho Corujo.
Pancho, buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos, como siempre.
¿Tú también has cantado en Ópera Garaje?
Sí, bastantes veces, además.
Sí. Bueno, Pancho es uno de los habituales de nuestros cast y además, bueno, pues una de las personas que desde el principio me animó a hacerlo, me facilitó muchas cuestiones que para un primerizo son importantísimas. Y bueno, es una de los almas mater de este proyecto y que probablemente sin él pues no estaríamos ahora donde estamos. Y bueno, otra persona, por supuesto, imprescindible y que me gustaría saludar en primer lugar es mi socia y productora ejecutiva del proyecto, que es Macarena Vergareche, que supongo que estará también por ahí.
Macarena, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, me encanta saludaros. Hola, querido Pancho, querido socio.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maca?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues nada, aquí, que me han dejado hoy toda mi sección para hablar de ópera garaje. ¿Qué te parece?
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! La primera pregunta es cómo te embarcas en este proyecto, me imagino, tan arriesgado por original y más producir una primera ópera, la Bohème, que no sé qué costes tiene, pero me imagino que estratosféricos comparado con cualquier otra ideita que se le ocurra a uno.
Bueno, me sedujo el sueño que tuvo Emiliano y no pude decirle que no. Tenía una idea muy clara en su cabeza y era cuestión de, como dice él, de echarle unos números y ver si eso realmente era viable. Fuimos capaces de completar su idea y de realmente conseguir un producto que dentro de un presupuesto bastante ajustado, gracias a muchos condicionantes que nos acompañaron, pues fuimos capaces de sacar adelante una Bohème versión ópera garaje, lógicamente con una producción diferente de lo que puede ser una Bohème convencional en un teatro tradicional, pero con una calidad artística y técnica impresionante, porque en eso no hemos querido nunca dejar de cuidar ningún aspecto, y lo más importante, con un cast de artistas que ya lo ha mencionado Emiliano en cuanto le ha introducido a Pancho, pero de un nivelazo, que eso al final fueron realmente lo que nos dio alas para salir adelante y en octubre de 2018 estrenar la Bohème en Bilbao, que es nuestra ciudad natal de ambos. Emiliano nació allí también, yo sigo viviendo ahora en Bilbao, y nos hacía especial ilusión en una ciudad que tiene una tradición muy fuerte de ópera. Y bueno, pues como decimos, los astros se alinearon, pusimos mucha ilusión, mucha pasión de nuestro lado, y la verdad que fue un éxito, fue maravillosa la acogida que tuvimos con Bohème. Desde el principio hicimos ventas para las dos sesiones en nada, incluso antes de hacer la rueda de prensa, fue un escándalo. Y bueno, pues eso no fue más que el arranque de un proyecto maravilloso que ya justo hace apenas unas semanas ha hecho 2 años de camino, ¿no?
Estamos un poco parados, estamos un poco en este periodo de stand-by,
no?
Sí. Pero la verdad que bueno, que ha cogido la fuerza suficiente como para pensar que la temporada 21 y 22 van a ser muy interesantes para Ópera Garage. Tenemos encima de la mesa, bueno, pues varias propuestas de darle una vuelta de tuerca a la distribución, a la promoción, a la coproducción, y bueno, y tenemos intención de incorporar un tercer título lo antes posible, que será Rigoletto, y que ya lo tenemos montado sobre el papel, y que hay un gran trabajo detrás, y bueno, esperemos que pronto podamos volver. Y mientras tanto, pues bueno, pues estamos organizándonos esta pequeña empresa, esta pequeña compañía que, como dice Macarena, pues gracias al esfuerzo de muchos hemos podido seguir adelante. Uh-huh. Si tienes una...
No, bueno, desde el punto de vista del cantante, a ver, está claro que a mí cuando Emiliano me llamó y me puso en antecedentes qué es lo que quería hacer y cómo y tal, pues la verdad que yo creo que a todos nos sorprendió después el resultado, porque muchas veces, sobre todo nosotros los cantantes, pues bueno, estás acostumbrado a cantar en un teatro, a ensayar con una serie de formas de rigor, con horarios, con tal, y esto era diferente, era todo mucho más rápido, pero tengo que decir, yo he tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos de captación de nuevos públicos para los teatros y tal, y este para mí ha sido sin duda el que a priori no es la razón, no es el motivo, pero yo creo que es lo que más capta al público, lo que más engancha, y seguro que es un trampolín para llevarlos después al teatro, que no deja de ser también un compromiso que tenemos los artistas con el género, ¿no? Y bueno, se creó enseguida en Bilbao un grupo muy fuerte, nos lo pasamos muy bien y eso dio pie también a seguir y a que todos al final nos sintiéramos involucrados en el proyecto, y yo creo que es admirable, pues en el caso de Emiliano y de Macarena, que se hayan puesto ahí para llevarlo a cabo, porque al final, si no es por la iniciativa de ellos, esto no...
¿Y qué ópera está prevista para el 21?
Rigoletto. Sí, tenemos ya en... en stock. Tenemos ya en nuestro proyecto, tenemos incluido ya no solamente Bohème, también hemos estrenado Lucia la Memur con gran éxito y la hemos girado. Y ya teníamos proyectado el tercer título, pero bueno, fue cuando nos agarró en plena crisis de COVID, de pandemia del COVID. Y no hubo manera, a pesar de que los patrocinadores estaban muy a favor de esperar hasta el último momento, y de hecho tenemos su compromiso de que en cuanto podamos lo vamos a poner de pie. Pero bueno, pero el germen fue este que hemos contado, ¿verdad, Maca?
Sí, sin duda. Al final estábamos en un camino maravilloso con Bohème, que estrenamos en octubre de 2018, como he dicho. Luego pasamos por distintas ciudades, estuvimos en Barcelona, Madrid, Burgos, Pamplona, volvimos a Bilbao para escenar Lucia di Lammermoor, lo llevamos a Madrid y terminamos nuestra última representación, que tenemos todos un recuerdo especial, fue Bohème en Pamplona, en el Antiguo Colegio Salesianos, y realmente fue una semana antes de que entráramos en el famoso estado de alarma el 14 de marzo.
Una semana exacta.
Exacto.
Exacta. Sí, o sea, sí, nos libramos por los pelos. No sabemos si algunos de los artistas acabaron encamándose al de una semana enfermos de coronavirus. A ella no hemos...
Varios. El pobre Borja Mariño, claro. Las pasó canuta.
Malísimo. Sí. Sí. Lo libramos, pero de milagro, de verdad.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues lo que sí estamos convencidos es que... algo que para nosotros estaba completamente en el germen del proyecto, que era conseguir una forma diferente de ofrecer ópera y un producto mucho más para audiencias más reducidas, para que realmente fuera una experiencia muy diferente a lo que puede ser ver un espectáculo de ópera en un teatro convencional. De cara a los tiempos que estamos viviendo, que nos invita a pensar que, desgraciadamente, las grandes audiencias pues van a tardar en tiempo en volver, creemos que nuestro formato tiene un futuro esperanzador cuando ojalá pasemos ya, que esperemos más pronto que tarde, esta segunda ola de pandemia, y realmente tenemos muy buenas expectativas para el 2021, incluso ya 2022. Nuestra intención es estrenar Rigoletto, que como bien ha dicho Emiliano, lo tenemos en el horno, el pobre se enfría un poco, pero es cuestión de...
Bueno, es cuestión de volver a encender el horno. Sí.
Exacto, sí. Porque tiene los ingredientes perfectamente aderezados. Y luego también teníamos intención, que eso es lo que estamos trabajando de cara al 2021, de seguir girando Bohème y Lucia di Lammermoor, porque todavía hay muchísimas ciudades en España, algunas que cuentan con una ópera, con una temporada de ópera al uso, que perfectamente puede convivir nuestro formato, porque es un complemento, como bien ha dicho Pancho, ideal, primero para conquistar nuevos espectadores que quizás nunca hayan tenido la experiencia de ir a la ópera y les anima a después ir a ver una Bohème o Lucia di Lammermoor al Liceu o al Palacio Euskalduna en Abao, aquí en Bilbao, pero también a los fieles amantes de la ópera en todos sus, formatos, les ha encantado Ópera Garaje.
Es cierto,
y la crítica de este país, afortunadamente, siempre nos ha alabado. Hemos recibido buenísimas críticas, tanto a la dirección de escena como a la dirección técnica, y eso no hace más que animarnos a seguir apostando por este formato. Es verdad que nos hemos enfriado un poco, pues porque lamentablemente las instituciones y las autoridades sanitarias y gubernamentales pues no están apostando por...
No tienen una sensibilidad hacia la cultura,
no,
digamos.
Exactamente. No, por decirlo rápido.
Sí, bueno, pues sí. Pues
bueno, Maca, ¿te parece que te despidamos con,
¿sí?,
con música de la Bohème, que fue nuestra, que ha sido nuestra primera producción, pues con...
Que nos acompañe siempre.
Con música de la Bohème te despedimos y seguimos charlando del proyecto.
Estupendo.
Un buenas beso.
Buenas noches.
Un beso fuerte a todos.
Hasta pronto, Socia.
Hasta luego. Chao, chao.
Che gelida manina se la lasci riscaldare, cercare che giove al buio non si trova. Ma per fortuna la notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signorina, le dirò con due parole chi sono, chi sono.
Y aquí está Pancho Corujo ya directamente cantando. Solo falta que se nos arranque Emiliano. Yo no os canto porque si no apagaríais la radio definitivamente. Pues. Y seguimos hablando de este proyecto tan personal, Ópera Garaje. ¿Con quién? ¿Quién tenemos ahora?
Pues bueno, estamos contando Bohème, nuestra primera producción, nuestra primera propuesta. Y bueno, tenemos con nosotros en el estudio a Rodolfo y también al otro lado de...
A Rodolfo, que es Pancho Corujo.
Que es Pancho Corujo, sí. Y al otro lado del teléfono tenemos a nuestro Colinne, que no es nada más y nada menos que el maestro Stefano Palacci.
Pues buenas noches, Stefano.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Querido Emiliano, Pancho, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Una abrazada, ¿cómo estás?
Bueno, aquí estamos en casa... bueno, yo he tenido la suerte de estar cantando ahora, que precisamente llego de la tierra de Pancho, llego de las Canarias, de hacer una traviata también en estas condiciones, pues que se hacen las cosas por el COVID, así, uh-huh, semi-escenificada, en fin, estamos aquí al pie del cañón y unos privilegiados por seguir trabajando.
Sí, señor. Oye, Stefano. Una cuestión importante. Tú que eres el veterano del grupo,
sí,
y que bueno, fue uno de los grandes lujazos tenerte en nuestra primera producción, y luego hemos hecho un montón de funciones contigo, pero claro, cuando no es lo mismo llamar a un chaval de 30 años y que aún así no me acababan...
Por mirarme.
No, aún así los más jóvenes no me acababan de entender del todo. Que cuando te llamé a ti y bueno, y al cabo de un rato me dice, oye, pues me gusta lo que me dices. He de hablar con mi mujer, pero me gusta, me dice.
¿Y has de hablar con tu mujer? ¿Porque manda mucho o qué?
No, bueno, porque él quería una segunda opinión. No, pero bueno, lo que te quería preguntar era que, bueno, que tú eres, tú llevas más de 30 años de carrera,
sí,
eres nuestro veterano y es un privilegio tenerte. Pero bueno, ¿cuáles fueron tus sensaciones, no solamente el día que levanto el teléfono y estamos charlando un rato acerca de cómo hincarle el diente a la Bohème, a Ópera Garage, sino el día del estreno, ¿no? Después de haber ensayado 2 días y que yo aún todavía no sabía ni por dónde me venía el viento, fuimos capaces de levantar una Bohème que tuvo un gran éxito. Entonces cuéntanos un poco tu experiencia, a mí es lo que más me apetece.
Sí. Pues oye, mi experiencia muy grata, primero porque me llamaras y participar en este nuevo proyecto tan interesante, y que oye, que esto es acercar la ópera pues a los nuevos públicos también, oye, con unos precios asequibles. Y la experiencia a mí me encantó, francamente. Además, tú eres una persona que amas profundamente la ópera, que eres un buen conocedor del tema. Y yo la verdad que he estado encantado en participar en el proyecto. Y la verdad pues que me ha gustado mucho. Un proyecto muy, muy fresco, con ideas nuevas. Un proyecto que, ojo, que ahora cara a estos tiempos nuevos que vienen, de estos pequeños formatos, pues también es una cosa muy interesante. Es una cosa que se puede hacer ópera así. Y bueno, el ambiente que se vivía, pues con los amigos, rodeado de gente amigo, de estupendos compañeros como Pancho Corujo, como Mariola Cantarero, como Borja Quiza, en fin, un proyecto lleno de ilusión que tú demarraste, que tú pusiste en marcha, junto a Carola, que también es una pieza importante, Carola Valescena, con el tema del vestuario, estilismo, en fin. Y bueno, yo es que encantado, vamos, me encanta, y I can't wait, o sea, estoy esperando ya al Rigoletto este próximo, porque claro, la verdad claro, que me hace muchísima ilusión, y es un proyecto que puede tener mucha continuidad, y la prueba es pues las cantidades de funciones pues que habéis hecho, que hemos hecho, pues tanto de Bohème como de Lucia, de la Mermur, y bueno, oye, que yo estoy encantado, tú, ya somos una gran familia, Ópera Garaje, claro. Estamos ahí ya deseando volver a salir.
Claro que sí, pues nada, ya tú mismo has adelantado la primicia, que vas a estar con nosotros en el Rigoletto haciendo tu insuperable Sparafucile, que ¿cuántas veces habrás cantado tú esto?
Pues bueno, unas cuantas, oye, es como la Bohème, que he tenido pues el privilegio de cantarla pues en los mejores teatros del mundo, incluyendo en el Metropolitan de Nueva York, pues muchas funciones, y el Rigoletto pues oye, tres cuartos de lo mismo, y bueno, con ganas de veros. A Pancho ya lo vi en Canarias, que estuvimos comiendo.
Sí, allí nos vimos.
Hombre, y con la insuperable Ruth Terán de Museta, que cuando tengáis la oportunidad de ver por las ciudades que iremos esta Bohème, vamos, además de cantar bien, guapísima, y una escena pues curiosísima, que forma parte pues de este tema de Ópera Garaje, que es la imaginación al poder.
Sí, además yo creo que una de las cosas más interesantes, que es la para nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a cantar en un teatro que al final el público lo tienes a 15 metros, o sea, el público de platea, y ver a la gente cantándole a 2 metros, lo impresionada que se queda. Es alucinante. Para mí ha sido una experiencia única. Mira que yo he sido parrandero toda mi vida, pero la verdad que como tú dices, la gente se va después de haber vivido algo distinto, ¿no? Y eso es lo que a mí más me interesa.
Y además, me imagino que para vosotros trabajar con un montaje completamente diferente, ¿no?, a los habituales, que me imagino que es este, que son estos proyectos de ópera en garaje, pues también tiene que daros una mayor libertad a la hora de interpretar.
Sí, bueno, una libertad, pero también esta cercanía con el público pues crea una atmósfera muy especial, muy particular, ¿sabes? Y ojo, que nosotros, como bien decía Pancho, que estamos acostumbrados pues a los grandes teatros, oye, con unos fosos de unos cuantos metros que nos separan del público, aquí esta cercanía también es una responsabilidad, porque es que aquí claro, sí se te ve el plumero, pero vamos, te lo ven a 50 centímetros, vamos.
No se te ve el plumero, se te ven hasta los metatarsos. Sí,
sí, sí, hasta la campanilla.
Pero bueno, también es muy interesante, que es una cosa insólita, que espero que tengamos la oportunidad de volver, cantar en medio de un desguace de coches. Que eso lo hicimos en...
Bueno, por eso os decía, que digo que el montaje es completamente diferente, ¿no? O sea, el ambiente que os rodea.
Sí, llevamos una escenografía muy básica, no por ello menos pensada y desarrollada, pero sí que es verdad que es muy básica. Forma parte del espíritu del proyecto y lo que encaja tanto en el concepto como en el presupuesto. Pero a partir de ahí, este atrezo muy medido, pero sí que es verdad que la producción, digamos, el ambiente nos lo da el lugar que escogemos. Entonces, claro, el hacer esta bohème en garajes realmente espectaculares. Hemos hecho dos o tres garajes maravillosos. Son una nave a las afueras de Barcelona, o en un desguace en Burgos, o en un colegio a punto de derribar, abandonado en Pamplona. Hay en algunos momentos que con la música, en este caso de Bohème, se te pone el pelo de punta.
¿Y elegir los lugares también según el sonido que tienen? Porque claro, una cosa es un teatro que está adecuado a ello, otra cosa es un garaje.
Totalmente. Hombre, es fundamental que haya una acústica buena, no te voy a decir extraordinaria, pero sí buena, porque es imprescindible para la calidad del espectáculo y para el confort de los artistas. Claro. Probamos sonido, yo lo hago personalmente siempre antes de decidir qué lugar escogemos. Siempre tenemos más de uno mirado, pero claro, yo siempre quiero arriesgar y quiero hacerlo en el más heavy de todos para que tenga un mayor impacto, y no siempre tiene la mejor acústica, pero solemos apañárnosla para que al final el sonido sea muy bueno. Y en fin, luego pues en muy pocos días montamos algo muy especial. Y vamos a despedir al maestro Palacci.
Sí, que se ha de ir a dormir, que es mayor ya. Y
claro.
No, oye, y se recoge pronto.
Todo frugal.
Absolutely, querido amigo.
Bueno, maestro, entonces, para despedirnos, si te parece, y para dar por finalizada la bohème, nos vamos a despedir con el dúo del final del primer acto. ¿Te parece bien?
Me parece magnífico. O suave fanchula.
O suave fanchula.
Mejor despedida no hay.
No, desde luego. Pues buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches a vosotros. Un abrazo.
Y bueno, la segunda producción fue Lucia di Lammermoor, y creo que tenemos aquí con nosotros a Carlos Alzueta, iluminador de Ópera Garage.
Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí andamos aguantando el tiro, resistiendo.
¿Resistiremos o qué?
Sí, resistiremos. No sé durante cuánto tiempo, pero de momento resistimos.
Bueno, pues yo, para hablar de Lucia di Lammermoor, quería que estuviera con nosotros Carlos, otro elemento imprescindible en esta pequeña compañía de ópera, porque, bueno, la verdad que hicimos para el estreno de Lucia, dándole vueltas a cómo buscar una fórmula que nos diferenciara bastante de Bohème, pues bueno, pues por supuesto que yo estuve dándole a la cabeza con la dramaturgia para llevar algo muy potente, siguiendo un poco la línea de dramaturgias traídas a la actualidad, cuestiones que pueden pasar en cualquier familia o en cualquier extracto social. Bueno, es una de mis obsesiones, ¿no?, a la hora de escribir y de darle forma a la dramaturgia, pero también pensaba en un poco el efecto visual de las personas que iban a repetir, ¿no?, que iban a volver a confiar en Ópera Garage y iban a ver una nueva producción. Entonces, por esto que volví a llamar a Carlos y le dije, bueno, tenemos que inventarnos algo completamente distinto, y que yo creo que tiene que ver más con la iluminación que con lo que yo decía finalmente hacer en escena, ¿no? Y bueno, por eso precisamente pues me gustaría hablar con Carlos un poco de la importancia de la iluminación en el proyecto, que aun siendo pues un proyecto contenido, como espectáculo de ópera, pues es verdad que es austero, pero sí es cierto que en el tema de iluminación llevamos un rider bastante potente y, bueno, pues comparable con desde luego con cualquier obra de teatro que podamos ver en cualquier ciudad importante del mundo, ¿no? Entonces, Carlos, al partir de aquí, pues y tú con tu gran experiencia también en teatro, pues me gustaría que explicaras también a los oyentes cómo tratamos la luz, la importancia que tiene para Ópera Garage, para ese misterio, ¿no?, que generamos durante esas dos horas, ¿no?, en el sitio que escogemos para poner en pie las producciones, pues bueno, pues la importancia de la luz, que yo siempre le doy prioridad. Cuéntanos.
Vale, pues supongo que habéis estado dando un poquito de buen la diferencia con Lucía.
Sí.
Básicamente, en las dos producciones, la diferencia es que en Bohème la luz es figurativa, es decir, que está explicando el tiempo y el momento, y en el caso de Lucía tiene una connotación más psicológica. Lo que está explicando es el momento psicológico de la partitura de los personajes. En Bohème explicábamos con la luz un interior de una buhardilla y el exterior en la calle, si era de día o era de noche, y también había algún momento en que la luz evocaba la psicología de la partitura de los personajes, pero en Lucía, en todo momento, la luz es una expresión psicológica de lo que está pasando. Es una luz muy física, muy corpórea, porque la propuesta de Emiliano para esta segunda producción de Ópera Garage es que creáramos un contenedor lleno de humo. Es decir, que el humo, ensuciar el espacio con la vaporización de humo y hacer que la luz revelara un poco la dirección, el ángulo y la intensidad, era la propuesta. Era un espacio abigarrado de humo que explicaba un poco la psicología de los personajes que están como en esta lucha entre el deber y el querer. Uh-huh. Es cierto que la producción de Ópera Garage es proporcionada a una producción de teatro estándar, con la dificultad de que nosotros no la representamos en un teatro o en un espacio teatralizado. O sea, nosotros teatralizamos el espacio. Llegamos a un espacio que no está pensado para una representación escénica y lo equipamos de arriba hasta abajo. Tanto es el caso que incluso tenemos que, en todas las producciones, colgar, sujetar nuestra instalación, nuestra infra eléctrica, nuestra infra de corriente, de un generador, porque no hemos todavía encontrado un espacio que la instalación eléctrica básica sea capaz de aguantar la corriente que nosotros necesitamos, no solo para representar las funciones, sino también para dar el apoyo al background, por ejemplo, a los camerinos, a la infra de corriente del ambigú, del bar que solemos montar.
Oye, Carlos, pues para despedirte y agradecerte que nos hayas acompañado, vamos a escuchar este dúo del primer acto de Lucía, en donde le metemos un cañonazo de luz para terminar el primer acto, que es espectacular. Así que con eso te decimos hasta luego.
Mira, y que vuestros espectadores se imaginen a los dos cantantes agarrados de la mano, dirigiéndose entre una pared prácticamente sólida de humo a esta batería de focos, que es donde al final hacen el mutis.
Sí, señor.
Gracias, Carlos. Buenas noches.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Y seguimos hablando con de Lucía Dylan Mermur, y tenemos aquí a Ruth Iniesta. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que es Lucía, precisamente.
Exactamente.
Claro.
Ruth es garajera y es nuestra prota en Lucía la Memur. ¿Qué tal, Ruth?
Soy garajera, me ha gustado, ¿eh?
Claro.
Soy garajera a muerte.
Claro, claro. Pues bueno, Ruth Iniesta, soprano, de la que hemos hablado en innumerables ocasiones en el programa, y que también se sumó desde el primer momento al reto de hacer una Lucía en el garaje, que no sonaba nada fácil. Y, en fin, igual que le he preguntado y que hemos conversado con Estefano, Ruth, yo creo que lo más interesante es que le cuentes a la audiencia, bueno, tu experiencia, pues cómo es la metodología, las sensaciones, y bueno, y al final el resultado final de este proyecto llamado Ópera Garaje, y concretamente de nuestra producción de Lucía, donde tú eres la protagonista del drama.
Pues mira, yo desde mi experiencia diría que fue todo un reto, eso ya te lo dije, porque efectivamente no es la forma en la que estamos nosotros acostumbrados a trabajar. O sea, a mí me mandaste previamente toda la idea de la dramaturgia, porque se cambiaban, porque como había que adaptar cosas, supongo que ya lo habéis comentado, el tema de que, claro, no hay un coro, entonces se saltan escenas y tal.
Claro.
Y aparte de que era totalmente contextualizarlo en otro momento, ¿no? Muy, muy radical a otro sitio, que me encantó. Entonces, de repente ya recibir meses antes esta propuesta de la dramaturgia y tal, es una cosa ya nueva. Sí. Eso ya, normalmente nadie te dice, tú llegas ahí al primer día de escena, de ensayo de escena, y te dicen, esto es así, así, y ya está. Y no hay una preparación previa, ¿no? Es como la sorpresa. Entonces aquí yo creo que Emiliano tuvo mucho tacto, porque se dio cuenta de que como era una propuesta tan tan arriesgada, digamos, tan a otro lado, dijo, voy a ir preparándoles poco a poco.
Sí, bueno, te dije que te envié un par de vídeos de YouTube de varias personas bueno, inyectándose heroína y drogándose, y me dijiste, pero tío, te has vuelto loco.
¿Qué te pasa? Sí, sí, sí.
¿Pero qué te pasa?
Sí, sí, la verdad es que, no sé, y luego eso me hizo, o sea, lo que yo te decía, que me hacía salir de la zona de confort, ¿no? Ya el tema de sacarlo de un teatro, eso ya siempre es un primer shock, digamos. Pero es que me aportó muchísimas más cosas de las que yo pensaba en un principio que me iba a aportar, porque ya de por sí, de primeras, la idea me atraía, porque yo siempre soy muy partidaria de llevar todo lo que sea el arte a cualquier espacio, porque das acceso a muchísima más gente, ¿no? De hecho, cuando terminamos la función, mucha gente del público vino a saludarnos, tal, y comentaban que nunca en su vida habían pensado en ir a ver una ópera y que después de esto, de repente, pues les había picado el gusanillo, ¿no? Uh-huh. Así que hicisteis ahí una labor estupenda. Y entonces eso, el llevarlo a ese espacio, ya de por sí a los cantantes, de repente nos quitas como la barrera, digamos, de la platea y tal. Tienes el público tan cerca y asusta, pero a la vez enriquece muchísimo porque sientes muchísimo más todo lo que pasa.
Así es. Está por aquí nuestro amigo Pancho, que te quiere preguntar
algo. ¡Hombre!
¿Qué pasa, colega?
¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos, aquí estamos. Nada, nada. Aquí intentando hacer un resumen para que la gente se haga una idea de lo que ven, de lo que pueden ver y de lo que los que no han venido se han perdido en el Ópera Garaje. Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una de las... Que además ya lo hemos comentado, que es una de las fórmulas más, vamos, es la mejor fórmula que he visto hasta ahora, por lo menos que he percibido, que en la que el público se engancha y que seguramente, y es probablemente lo más interesante también para nosotros como artistas.
Sí, eso es.
Que después accedan a ir de un modo más fácil al teatro para el que nunca ha estado viendo una ópera en vivo, ¿no? Uh-huh. Y creo que también, pues siempre lo digo, que creo que también es un compromiso para nosotros tratar de que eso suceda, ¿no? Tratar de que el público se acerque y sea capaz de romper la barrera que muchas veces hay para con los teatros de ópera, y esta es la mejor fórmula. Y después, como te digo, antes estaban hablando con Carlos Alzueta de extravagancias, hacer una ópera en un taller que era una carpintería antes, o en un desguace o en un parking como en Bilbao, es insólito para nosotros, pero también es insólito para el público. Este punto, claro, que tiene clandestino y de cierta exclusividad también, porque somos todos pocos, creo que le da un punto de atractivo que de otra manera sería imposible, ¿no?
Hacer
para nosotros, que estamos acostumbrados, pues, a hacer las óperas como siempre.
Sí, pues... somos pocos, pero esas 300 y pico personas puestas en pie,
exacto,
gritando, exacto, bravo a Ruth en Bilbao, que en Bilbao somos muy sequitos para esto de los, para esto de los aplausos y los bravos, la verdad que pone, a mí desde luego me puso el pelo de punta.
Sí, impacta un montón, la verdad.
Bueno, pues nada, Ruth, gracias por acompañarnos, y es un lujo tenerte en el proyecto. Bueno, y nada.
Yo deseando hacer más ópera garaje.
Sí, y yo.
A ver, bueno, si vamos
ya se desbloquea, claro que sí, ya se desbloqueará esto en algún momento y se podrá volver a las andadas.
Tenemos que darte un comprimario, Ayanta. Tenemos que darte un papelito, un comprimario.
Pero yo paso por ahí sin abrir el pico, ¿eh?
Bueno,
o sea,
ya
sin
veremos.
Cantar.
Bueno, tú
yo encantada.
Emiliano hacer, que Emiliano consigue luego...
No va a conseguir, conseguir que yo cante. Yo puedo hablar durante 7 horas seguidas como Fidel Castro, pero cantar, no.
Bueno, yo conseguí en una función privada para Accenture que el presidente interpretara ahí... nos inventamos un personaje y salió a escena y, oye, no sabes el éxito que tuvo.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Madre mía, qué miedo me está dando Ruth. Bueno, pues todo sea que nos veamos haciendo la Lucia di Lammermoor o el Rigoletto o algo.
Oye, pues estaría genial. Bueno. Y ya te digo que tú, si te pones en manos de Emiliano, sacas de repente como...
No, yo me pongo en brazos más que en manos, porque...
sacas de repente una parte de tu ser que no conocías, ya verás.
Ruth, muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenas noches.
Gracias, Rudy. Te despedimos.
A nosotros mismos. Que no puede ser mejor despedida con...
Sí, nos abrazamos a nosotros mismos.
Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar el área de la locura de Lucia.
Vamos allá. Buenas noches, Pancho. Buenas noches, Emiliano.
Buenas
y hasta
noches.
La semana que viene.
Y muchas gracias por hablar de Ópera Garage.
A Media Luz, con Ayanta Barili, Es Radio.